de la presidencia, como quiera, podría dar la formación incidental. Yo creo que justamente lo que estamos aquí, que constante de lanza, la protección del grupo de arte, porque él hoy como presidenta, la doctora de la empresa, que es una figura del país popular, una de las grandes vitalistas y pensadora de arte panamericana, está ahí con un de nosotros.
Muchas gracias. Tina, con alguna decisión. Bien. El aspecto que presenta actualmente el templo parroquial de Nuestra Señora de la Peña de San Juan. El aspecto que presenta actualmente el templo. Ahora. El aspecto que presenta actualmente el templo parroquial de Nuestra Señora de la Peña de Francia en el puerto de la Cruz dista mucho del que a lo largo de los siglos fue adquiriendo desde su temprana erección a comienzos del siglo XVII. Muchos han sido sus benefactores y entre ellos no han faltado los que han hecho donaciones traídas de América. La primera fecha que poseemos respecto a su fundación es la de 1603, ya que el cabildo de la isla había accedido a la petición que le hiciera el regidor Juan Antonio de Sancho y Luzardo para levantar una ermita dedicada a Nuestra Señora de la Peña de Francia. Esta advocación estaba unida a la leyenda que circulaba en Fuerteventura atribuyendo la aparición de la milagrosa imagen a los franciscanos San Diego de Alcalá y Fray Juan de Santorcaz. Lógicamente, primero se levantó una pequeña ermita, suficiente para atender las necesidades espirituales de los feligreses, y más adelante, debido al aumento de la población y al enriquecimiento, notable del lugar, se decidió ampliarla y convertirla en iglesia. Esa mejora del edificio fue unida a la prosperidad del vecindario, y prueba de ello es la descripción que en 1676 realiza el cronista Juan Núñez de la Peña, donde explica el auge del comercio, sobre todo con Inglaterra, dándole la categoría de razonable parroquia matriz. Los costos de la fábrica fueron sufragados por los mismos vecinos, mientras que el terreno, 400 pies en cuadro, lo donó el propio cabildo de la isla, no solo para el templo, sino también para realizar una plaza, señalando que el terreno que sobrase se diese a tributo para el mayordomo para aceite de la lámpara. Las obras, dado los pocos medios con que se contaba, fueron ejecutadas muy lentamente, de manera que en el año 1630 aún no se había terminado la capilla mayor. Aunque no hemos encontrado documentos que acrediten con seguridad los autores materiales de la fábrica, no sería muy descabellado pensar que los mismos serían maestros establecidos en la localidad. Y así, en una escritura fechada en 1631, se citan los nombres de tres carpinteros que, a pesar de ser vecinos de la Otava, se encontraban estantes en el puerto de la Cruz. Eran estos los maestros Marcos Díaz, Diego Hernández y Lorenzo Hernández, quienes muy bien pudieron participar en la obra. El primer mayordomo del templo fue el capitán Antonio Álvarez, del que el cronista José Agustín Álvarez Rijo dice que bien era portugués o de ascendencia portuguesa, atendiendo a los vocablos que con frecuencia utilizaba para redactar las cuentas en los libros de fábrica. Dichos libros de fábricas no se encuentran. El patronato de la iglesia lo obtuvo el fundador de la capilla mayor, quien asimismo mandó a construir la sacristía, el alférez don Nicolás Álvarez, hijo del anterior, y su esposa doña Mariana Fernández de Chávez. Este se obliga por escritura pública ante el escribano Alonso Viera a fundar algunas capellanías en el recién creado templo. A lo largo de los años, la iglesia se fue enriqueciendo debido a la dotación de varias cofradías y acopio de rentas, dotaciones que no solo se limitaban a sufragar una serie de misas, sino que además hacían entrega de imágenes. Tal es el caso de la memoria que realizó el prioste Francisco Viera al entregar el mayordomo, el mayorazgo, a Gaspar Llanes en 1672, donde, además de dar el dinero y joyas de la cofradía, hizo entrega de una imagen de la Soledad con sus andas nuevas. Al año siguiente, el prioste don Mateo López Gómez dio de limosna a la campana grande de la iglesia y una pila de bautismos de mármol. Por estas fechas también se tienen datos referentes a algunos retablos y capillas. Así, en el testamento de don Bartolomé de León, en 1666, declara su deseo de ser enterrado en la sepultura que posee en el altar de Nuestra Señora del Carmen, por ser su dueño y patrono. 13 años más tarde, dicho patronato lo ostentaba doña María Martín, quien al redactar sus últimas voluntades así lo hace constar. De igual modo, el 26 de octubre de 1674, don Vicente Ferrer y su esposa doña Gracia Díaz, ambos vecinos del puerto, señalan en una escritura presentada ante el escribano Bartolomé Hernández Romero que acuerdan hacer un altar con su nicho a la advocación de San Vicente Ferrer, obligándose a pagar su coste y el de las misas que se le señalasen. Al mes siguiente se hace la petición formal para realizar el altar, pero no se nombra a ningún artista o maestro que lo lleve a cabo. Las ofrendas no solo se limitaban a objetos para el culto, sino que a veces se trataba de algún elemento que pudiese ser útil o bien que sirviese de ornamento para el templo. Así tenemos el caso del alférez don Juan de Vera, quien en 1680, viendo la falta que tenía la iglesia de colgaduras y doseles cuando se celebraba la festividad de la Santa Cruz, hizo donación de los mismos, señalando que los había hecho a su costa, pero con la condición de que estos solo habrían de ponerse durante las fechas señaladas, o bien en las dedicadas a Nuestra Señora de la Peña, San Sebastián, San Benedicto, San Vicente Ferrer y el Día del Corpus. Se obliga además a dar los doseles para todo el frontispicio de la puerta principal y el que faltaba sobre el sitial del altar mayor. De la voluntad de hacer progresar la fábrica, tenemos un inmejorable ejemplo en el mandato publicado por don Diego Vázquez Botello, tesorero de la Catedral de Canarias, ordenando la asistencia a misa a los habitantes del lugar, advirtiéndoles al mismo tiempo que la primera falta sería castigada con 2 reales, la segunda con 4 y la tercera con la excomunión, amenazando con colocar en el lugar más visible del templo una lista en la que figurarían los nombres de los infractores. Un hecho fundamental para la terminación de las obras del edificio lo supuso el nombramiento de Mateo de Sosa como beneficiado en el año de 1680. Según la tradición, dicho cura comenzó la reedificación contando con solo 30 pesos y ayudando él mismo en los trabajos como si se tratara de un simple peón. Pero con este capital bien poco se podía hacer, por lo cual los vecinos acordaron poner un canon sobre la piedra de cal que se importaba, mas como eso tampoco fue suficiente, crearon los fondos del agua para el mismo fin. Tenemos abundantes noticias de que se estaba agrandando la fábrica por estos años, como es el caso del testamento del alférez don Juan González Llanos del Castillo en 1690, el de María López en 1692 y el de don Francisco Pérez de 1694, que deja constancia que aún no había sido terminada. Sabida es la importancia que tuvo la cantería para la arquitectura canaria y cómo se trabajaba en algunas partes concretas que quedaban a la vista, ya que por considerarse un elemento noble decía mucho del poder adquisitivo del propietario del edificio. Por ello, las canteras estuvieron muy localizadas y explotadas hasta su total agotamiento. La piedra del templo que aquí estudiamos fue sacada del mismo lugar que la del convento de monjas de Santa Catalina, del puerto de la Cruz, es decir, de una zona perteneciente al municipio de Los Realejos, Las Zamoras, según consta en el testamento de Vicente Ferrer y Gracias Díaz de Almeida. Es significativo el hecho de que en dicha escritura firme de testigo el maestro pedrero Antonio Juan Hermoso, que ya había trabajado en la fábrica de la iglesia conventual de Santa Catalina, de la misma localidad, pudiendo por lo tanto haber intervenido en las obras del templo parroquial. La iglesia fue concluida el 15 de agosto de 1697, dedicándola a la advocación de Nuestra Señora de la Peña de Francia. Pero ello no significó que acabasen las aportaciones de sus feligreses, que cada vez eran mayores, tratando en todo momento de competir con la parroquial vecina de la Gotava, de quien había logrado independizarse en 1632. La capilla dedicada a San Patricio, que actualmente se denomina de Nuestra Señora de la Concepción, se estaba terminando en 1696, según se deduce del testamento de doña Clara de León, esposa de don Gregorio Lynch, ya que ésta señala que desea ser enterrada en una de las sepulturas de dicha capilla que se estaba fabricando. El fundador de la misma había sido don Bernardo Valois, natural de Irlanda, quien incluso dejó en su testamento una casa para que con su venta se pudiese costear la función del santo. Por lo que respecta a la dedicada a las ánimas del purgatorio, actual capilla de Nuestra Señora del Carmen, fue costeada por el capitán don Lorenzo Rodríguez Lindo en los años anteriores a 1697, ya que en las últimas voluntades de su hermano don José así lo especificaba. La primera noticia confirmada de la capilla del Gran Poder de Dios, de especial devoción, en el puerto de la Cruz, nos la da un testamento fechado en 1717, donde se manda a enterrar en la misma. Ya el cronista Álvarez Rico, en sus noticias, al referirse a la imagen del Cristo, que puede contemplar en la diapositiva, indica que en los inventarios de la Iglesia consta desde los primeros años del siglo XVIII, o quizás desde fines del XVII, por lo que se deduce que hubo de construirse a lo sumo unos años antes de esta fecha. Con respecto a su cofradía, se fundó varios años más tarde, concretamente el 11 de mayo de 1768. El beneficiado de la Iglesia, don José Manuel Oramas, había convocado a todo el pueblo y declarado que por la devoción a la milagrosísima imagen del Gran Poder de Dios se había determinado el que se le hiciese su función el segundo domingo de julio de cada año, dando para ello cada vecino la porción de limosna que pudiese, y nombrando en aquel entonces por recaudador de dichas limosnas al capitán don Juan Antonio Acevedo y como mayordomo de la cofradía a don Cristóbal Blanco. En relación a la capilla dedicada a Santa Ana, conocemos por el testamento de doña Hipólita Navarro, viuda del capitán Diego Fernández, en 1719, que su marido había fabricado un altar en dicha parroquial, en la nave de la derecha, donde estaba colocada la imagen de Santa Ana, señalando que deja por patronos de dicha capilla a sus sobrinos, Ana Rodríguez Navarro y Diego Fernández Herrera, y que en el caso de que falleciesen, el patronazgo pasaría a don Bernardo de la Cruz y posteriormente a su hermana Josefa. Actualmente dicho altar y capilla no existen. En cuanto a la capilla mayor, está dedicada a la titular del templo, Nuestra Señora de la Peña de Francia. Su retablo, que pueden ver en la diapositiva, fue clasificado por el doctor Trujillo Rodríguez dentro del grupo de columnas salomónicas triple, conjunto que se caracteriza por la colocación de dichos elementos sustentantes en diferentes planos, que dan a la composición un cierto movimiento y un claro sentido espacial de profundidad. Al parecer fue construida hacia el año 1707, pagando a los vecinos parte de su costo, que fue el de 7.690 reales y un cuarto. Fue dorado y marmolado en blanco con alguno de los fondos de los nichos en otros colores, por el año de 1765. Don José Leal, por su testamento de 1721, había dejado 3.540 reales de limosna para ayuda de dorar este retablo. El mismo don José Leal y su esposa doña Ángeles Pérez de Orama dieron de limosna a dicha parroquial una custodia procedente de La Habana, que pueden contemplar en la diapositiva. De lo que dejaron constancia en el testamento anteriormente mencionado, señalando que su costo fue el de 5.535 reales y fue colocada en el templo en el año de 1703. Ya el cronista Álvarez Rico había dado la noticia de la misma, aunque señalaba que su costo había sido de 5.500 reales y se había colocado en 1702, lo cual una vez descubierto dicho testamento queda precisado de otra forma. Aunque el papel de Cuba evidentemente es más importante en el campo de la escultura, los legados de platería procedentes de dichos talleres constituyen un elevado contingente de objetos trabajados en tan noble metal, y su estilo en líneas generales recuerda mucho a las piezas de procedencia mexicana. La custodia portuense es sin duda uno de los ejemplares más bellos de la orfebrería cubana que se encuentran en Canarias. Presenta varias innovaciones respecto a los ostensorios que hasta entonces habían llegado al archipiélago. El sol en ráfagas está formado por delgados rayos recortados y la labor de exquisito tallado se halla patente en los nudos, de los que penden unas delicadas campanillas. En su pie presenta una inscripción con el nombre del donante y el año de su ejecución, así como el del orfebre, Escobar. Pero no fueron estos los únicos regalos que el citado matrimonio ofreció al templo, ya que volviendo de nuevo a su testamento, este señala que durante algún tiempo ejerció como prioste de la Santa Cruz y por ello donó un niño Jesús para que se utilizara durante las funciones de esta y el día de la circuncisión. Su costo fue de 500 reales. Pensamos que la imagen a la que se hace referencia es la misma que ven ustedes en la diapositiva, y que actualmente se encuentra colocada dentro de un pequeño sagrario de estilo neoclásico, obra de Manuel Antonio de la Cruz, y que forma parte del retablo que ostenta la imagen del Gran Poder de Dios al fondo de la nave del Evangelio y que antes vimos. Aparte de las cofradías ya citadas, desde el siglo XVII existía en la iglesia dedicada a San Pedro González Telmo, patrón de los mareantes, dado que por una escritura de don Antonio López de Los Ángeles se compromete con la misma, y el 12 de febrero de 1724 Ana de Vera manda ser enterrada en dicha capilla por ser su marido mareante. Los regalos y donaciones al templo continuaron durante todo el siglo XVIII. En el testamento de José Antonio de Vera, fechado en 1746, deja constancia de los objetos que entregó, entre ellos un crucifijo y varios espejos traídos de Nápoles. También mandaba que dos imágenes del niño Jesús que tenía en su casa pasasen al templo para su ornamento en las festividades reseñadas. Especifica que durante muchos años había sido mayordomo de las cofradías de Gran Poder de Dios y de Nuestra Señora de la Peña, cuidando de los cultos de ambas efigies, costeando además la vidriera de la imagen del Señor, el Sagrario. Había fabricado un copón, sufragado el costo de ramos, jarras y otras menudencias. Además declara que una lámina que poseía de Nuestra Señora del Pino con su guarnición dorada y que se ponía delante del Sagrario en el trono de la Virgen de la Peña, se le entregase al beneficiado del templo. Como nota curiosa, ordenaba que un arpa y bajón que tenía comprado para las festividades de la iglesia pasasen a poder de don Lucas Martín Ravelo, un clérigo diácono que era su hijado. La última donación que recogemos es de la segunda mitad del siglo XVIII, el 2 de junio de 1757, en el testamento de don Juan Antonio Ginori y Anduera, donde deja una cantidad de dinero como limosna para ayuda de la sillería del coro, mandando que sea pagada a don Diego Nicolás Roche, beneficiado de la parroquia. Las sucesivas remodelaciones de que han sido objeto los edificios sacros, a tenor de la devoción popular, no han excluido a la parroquia matriz portuense, de modo que hoy, si a nivel arquitectónico conserva su estructura original, pueden ver su interior en la diapositiva, como habrán podido observar a lo largo de esta comunicación, no acontece lo mismo con las capillas, que con el paso del tiempo han sufrido cambios en su advocación. Con esta exposición hemos querido mostrar un paradigma de una situación que ha afectado a muchos templos de archipiélago. Nada más.